¿Sí me oigo? Ahí está.
Esta emisión de Token está interesante porque Capcom va a lanzar Marvel vs. Capcom 3.
Dude.
Y también ya hay nuevas imágenes del nuevo Pokémon.
Dude.
That's impressive, that's a token.
Token.
We have to get out of this building.
Videojuegos. Token.
I can't do that.
Bienvenidos a una emisión más de Token. Que estamos tan emocionados que no podemos ni hablar bien.
Vaya.
Sí, aquí el de la baba en la boca es Monchi.
Oh, es que lo de Marvel vs. Capcom 3 lo venía esperando. Ya sé que están en proceso de anuncio. Ajá. Ya lo enseñaron, Hawái, ya sabes todo el rollo. Que sí me emocioné. Es que soy una persona que se le gustan las cosas sencillas de la vida. Y para mí un Marvel vs. Capcom 3 es algo sencillo. Es algo sencillo, sabroso, buena onda, buenas peleas.
Sí, y vienen como... También van a revivir un par de cosas por ahí. Ahorita les vamos a decir, ¿no?
Me parece muy bien, pero bienvenidos a Token.
Token.
Abre.
Token.
Noticias Token.
Nintendo reveló las primeras imágenes del próximo juego de Pokémon, Pokémon Black and White, para Nintendo 10. Mostrado en un programa de televisión japonés, este nuevo Pokémon tendrá gráficos poligonales, al menos a la hora de explorar los pueblos.
Token.
Planet Xbox 360 reportó que Capcom confirmó el desarrollo de Marvel vs. Capcom 3 en el evento de Capcom Captivate en Hawái. El juego tendrá un sistema de juego en 2D con gráficos 3D como Street Fighter 4 y hasta ahora los personajes confirmados son Wolverine, Spider-Man, The Hulk, Magneto y Storm. El juego saldrá a finales del 2010 o principios del 2011 para Xbox 360 y PlayStation 3 con gráficos en 1080p.
Token.
Hajime Tabata, director de videojuegos en Square Enix, habló un poco sobre los proyectos en los que trabaja actualmente. Sobre Parasite Eve, The Third Birthday, dijo que desde principios de este año el juego está en etapa de producción, que en él trabaja la crema innata de los programadores de la compañía y que pronto podrán mostrar un avance. Sobre Final Fantasy Ajito 13, dijo que el desarrollo va muy bien y que los productores, gerentes y el departamento de mercadotecnia se impresionaron cuando mostraron sus avances el mes pasado. Añadió que no podrán mostrarlo al público pronto, pero que será un juego asombroso. Ambos juegos van para el PSP.
Token.
En entrevista con GamesTM, Shigeru Miyamoto dijo que le gustaría hacer un nuevo juego de Star Fox, siempre y cuando un director de videojuegos se anime a hacerlo. En respuesta, Hideki Kamiya, director de Bayonetta y Okami, dijo que si Nintendo tuviera el mismo equipo que hizo Star Fox 64, le gustaría que ellos se acercaran a Platinum Games y les pidieran que colaboraran en la creación del nuevo Star Fox.
Token.
Combos y catorrazos en Token.
Monch, qué bonita voz tienes.
Yo lo sé, ¿a poco no? De repente me puse con voz sexy.
La verdad, sí, hasta se me encueró se me enchinó el cuerito.
Es que de seguro estás deshidratado, porque sí, por el alcohol, ¿tú sabes?
Por el alcohol, claro.
Sí, ¿no?
Qué bonita, qué barbaridad, qué femenino.
Ay, soy. Pues es que ya ves, aparte, casualmente me dejé el pelo largo, entonces tengo unos chinos. Brutales.
Oye, pero ¿qué está pasando? Que el Pokémon, ¿sí ya viste el video o no? No, no se importa,
ver,
¿verdad?
Volvemos al punto. Ajá. Voy a ser sincero. Mucha gente me ha dicho, es que Pokémon, ya sé que es de las franquicias más exitosas de Nintendo junto con Mario.
Uh-huh.
Yo nunca he jugado un Pokémon. Y no por falta de ganas, o sea, a mí nunca me interesó el...
No hay prejuicio.
No, nunca me interesó los juegos de Pokémon. Ajá. O sea, nunca me llamaron la atención ni la serie animada, ni coleccionar a todos, ni las películas, ni... un día me prestaron, de hecho, el primer Pokémon, creo que el Blue Diamond o el... Alguno, uno verde o uno azul. No me acuerdo si era en Game Boy Advance o no sé qué.
Ajá.
Me lo prestaron y... No, es que es como un RPG. Mira, vas y entonces agarras al Pokémon y lo atrapas. Y luego pues tienes esas batallas con otros Pokémones. Nunca me llamó la atención.
Nunca,
entonces,
no.
Al final de cuentas, no me... O sea, mucha gente me dirá... Es que no es posible si Pokémon es parte fundamental de la historia de los videojuegos. Nadie le está quitando su lugar a Pokémon. Simplemente yo no lo jugué.
Pues sí, yo también lo medio jugué por accidente, por cuestiones laborales. Como que no me llamaba la atención. Y bueno, me hice muy fan. Entonces te recomiendo, ojalá que un día... Le entres, pero ya viene el nuevo y es 3D, y así me lo imaginaba de Chavok.
De Chavo.
Y dije, ay, si un día sale para el Nintendo 64, ojalá que salga así poligonal. Y bueno.
Ah, bueno, sí me acuerdo uno de Nintendo 64 que sí jugué. Ah,
el Pokémon Stadium.
No, el Pokémon, el foto Pokémon, el que le tomas foto.
Pokémon Snap.
Ese, que le tomas foto a los Pokémones.
Ajá. Pero bueno, ya cambiando el tema,
sí,
la, sí, tu favorito.
Sí, sí.
Marvel vs. Capcom,
sí,
3.
Y también que se rumora que va a estar Dante en la parte de Capcom.
Seguro van a sacar Devil May Cry a todos los que han salido últimamente.
Aún así voy a ser muy feliz.
O que sea, salga Bayonetta, no importa que sea de Sega.
Por enésima vez, ya tuvimos esta discusión cuando te volviste el CEO de Capcom. ¡No va a pasar! ¡Eso no va a pasar, amigo
Pero
mío.
Bueno, ¿a quién van a meter? Seguramente van a meter ya al superhéroe ese que tiene cosas.
¿Eh?
Se me olvidó. Sí. Joe Cool. No, espérate.
¿Joe Cool?
Joe Maddo. ¿Cómo se llama? La cosa esa roja enana.
Beautiful Joe.
Beautiful Joe.
Ah, es que yo decía, la cosa es enana que roja, que eso yo me estaba pensando en una terrible japonesa, pero esa es otra historia.
Ah, ya en Pamela Chu.
Oh, es que...
No, pues, ¿qué pasó?
No.
Sí, ya viene Parasite Eve, The Third Birthday. Oye, pero antes de cambiar de tema, sí, va a estar bueno, ¿no?
Yo la verdad estoy esperando, porque al final de cuentas, si lo hacen como Tatsunoko vs. Capcom, igual que Street Fighter 4, o sea, es decir, gráficos en 3D, pero con gameplay de 2D, yo creo que sería un exitazo, la verdad. A final de cuentas, de que el Marvel vs. Capcom fue un juego de culto mucho tiempo, porque cuando salió en plataformas, más bien en consolas, en Dreamcast y eso, era muy difícil conseguir una copia en Xbox original y uh-huh. en Dreamcast. Luego llegaban a costar las copias no sé cuánto cantidad de dinero. Sale en arcade y la gente de Capcom dice, no es posible que hayamos tenido tantas descargas, bueno, y en PlayStation Network. Y yo creo que eso fue uno de los motivantes o detonantes para Marvel vs. Capcom 3, que aparte yo lo estaba esperando así con...
Claro, sí, y yo creo que no hay que esperar algo así como, no, es que revolucionaron el sistema porque ya no, ahora tienes... No, van a usar el mismo motor. Es más, me atrevo a decir que no creo, uh-huh. pero que podría ser un juego exclusivo de descarga.
Pues teóricamente dicen que va a ser de disco. Bueno, dicen.
Es que va a ser de disco, pues para aprovechar la euforia del fan. Pero sí va a ser como para fans de la serie, ¿no? Va
sí,
a ser
totalmente.
Como lo mismo con personajes diferentes. Le van a arreglar un poquito ahí de ¿Y balance.
¿Y tú crees que me molesta?
No, yo sé que no.
¿Y tú crees
y se está tardando por las licencias? Seguramente.
¿Y tú crees que me molesta?
Yo sé que no.
¿Tú crees que me molesta?
¡Que no! ¡Que no!
Sometimes it's hard to tell the difference between reality.
Recomendaciones token.
¿Qué nos vas a recomendar, Monch, para vivir la vida plenamente?
Es algo muy sencillo.
A ver.
Cuando ustedes se encuentren, uno de los placeres de la vida es salir a correr en las tardes y regresar y tomarse un vaso muy frío de limonada hecha por su mamá.
Entonces díganle a su mamá que haga limonada.
Sí.
Y se van a correr. Salen a correr.
Y regresan.
Media hora, porque ese ya es lo de ley. Y ahora ya todos los niños van a tener que hacer ejercicio media hora en las primarias. Obligatoriamente. Entonces salen
aparte,
a correr.
Aparte ya sabes que ya soy criminal.
Ah, claro.
En serio.
¿Por qué?
Por la ley antiobesidad, yo oficialmente ya soy un criminal. Entonces básicamente ya decidí que voy a tomar un nuevo approach. O más bien voy a atacar mi vida de manera diferente. Ya que si soy un criminal, pues voy a ser un crimen organizado, entonces voy a ser mafioso.
O vas a acomodar tu cuarto y
no.
vas a ver dónde están las cosas.
No.
No.
No, no más mafioso.
No vas a ser más organizado.
No. No más mafioso.
Ay, qué mancha. Oye, pero ya en el tema de los videojuegos.
Yo no sé, quiero recomendar algo.
Cuéntanos.
Llegó un boletín que seguramente ya mucha gente lo sacó.
A ver.
Pues, pero que bajaron precios de muchos videojuegos de Xbox.
Sí.
Por ejemplo, Lips cuesta... Bueno, Lips es... No, igual no lo vamos a jugar nunca.
Pero Marta...
Yo tengo Lips.
¿Sí lo tienes?
Sí.
¿Por
está
qué?
Bueno, está bueno.
¿Por qué tienes Lips?
Familiar, para, ¿no? la fiesta.
Para
sí.
la fiesta. Bueno,
y
antes costaba 1,200 y ahora 900.
Muy bien.
Por ejemplo, ¿cuáles son los que nos gustan? Halo 3 ODST cuesta 700. Y de los más baras, Ninja Gaiden 2... 400
Buenísimo.
Pesotes.
Totalmente.
Halo Wars, 400.
Bueno.
Gears of War 1 y Gears of... Ah, no. Gears of War 1, 400. Y Gears of War 2, 500.
Muy bien.
Está bien, ¿no?
Sí,
no,
sí.
Aparte ahorita que ya salió el tráiler de Gears of War 3 y que fanáticos de la serie no conocen Gears of War.
Exacto.
Es una muy buena manera de empezar con Gears of War
3.
Entonces, bueno, es la recomendación. Que bajaron de precios algunos videojuegos de Xbox.
Nada más deja acoto lo de Lips.
Bueno.
¿Sí?
Los micrófonos están buenísimos para Rock Band Beatles.
Ajá.
Entonces, sí, y están bien bueno. Buenos, porque eso ya es que puedes bueno. Corear.
Claro. Sí, entonces, tienes varias voces
y
en Beatles.
Y el de los Beatles ya tienen dos inalámbricos claro. Y jalan bien chido.
Ah, eso está bueno. Bien, vale bien la pena bueno. Tener lips para eso, por eso.
Exacto.
Por eso.
Y para cantar este... ¿O para... tú o ninguna?
De Manuel, ¿o de qué?
No, de Luis Miguel. Luis Miguel.
Hoy me dijo un ballet parking, así lo estaciona. Me dice, oye, joven, ahí los en su teléfono los de Telcel les mandan noticias. Y dije, no, pues no tengo contacto. Es que a mí me mandaron la noticia de que Luis Miguel se murió.
Yo había escuchado que tiene SIDA, o sea, he escuchado un friego de rumores.
Y justamente lo vi en la Quien o algo así, que tiene, Lismi cumple 40.
Ah, sí, ¿no? Que tiene, sacaron un especial.
Hoy cumple 40 años.
Hoy es el cumpleaños de Luis Miguel.
Ya viste, volví a hablar como mujer.
No hay duda más.
Pero ya salió del hospital, se supone. Ya está en su casa con Araceli Arámbula y sus hijos.
¿Ah, en serio? Ajá. Pero también lo fueron a ver.
Oigan, a ver, voy a poner orden. Esto ya no es programa de revista, güey. Esto es programa de videojuegos, por favor.
Bueno, es correcto. ¿Luis Miguel jugará algo? ¿Lips?
¿Qué jugará?
¿Lips y canta sus propias canciones?
Juega Guitar Hero Metallica porque es básico.
Bien bueno.
Ah, ya.
Bueno, también, ¿cuál es la recomendación real? ¿No?
La recomendación real es que aparte se te olvidó decir que también Halo Wars bajó de precio. ¿Ah?
Por eso, sí lo dije. Sí, pero
maldita
si no, por
sea.
400 varos.
Puedes continuar.
Muy bien, gracias. El punto, ahorita ya que hemos hablado mucho de pues los controles de movimiento, de cómo la familia debería integrarse a nuestro bonito hobby, ajá. También es algo muy importante que generalmente hay cenas familiares, comidas familiares los fines de semana, o que se juntan con los primos, o los primos te van a visitar. Y a veces es muy molesto que lleguen los primitos y digan, ay, es que ponen a jugar Xbox. Entonces ponen a jugar o PlayStation o Nintendo Wii. Y luego dices, no, es que luego golpean los controles, etcétera. Entonces, el punto es, la recomendación es cómo aprender a compartir tu consola, tus videojuegos, y también tú en las consolas de tus amigos, y jugar todos como una familia, con amigos, familia, todo normal. ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Yo quiero hablar de Luis Miguel.
Bueno, les voy a contar qué va a pasar.
Ahora sí. ¿Querías decir algo de Luis Miguel? Ah, espera, ya.
Yo venía escuchando W Radio con León Krause hoy en la tarde y entrevistó a alguien que había entrevistado a Luis Miguel 4 veces en su vida y que ella, que estaba ya en su casa de Beverly Hills y que tuvo, creo que, un virus en la panza, entiéndase...
¿Quién sabe
qué tenía? Y que ya está bien en su casa de Beverly Hills con Araceli Arámbula y sus hijos.
Ahí está.
¿Qué podemos esperar más de este gran talento y leyenda de la música nacional?
Tendremos más canciones de Lips con él.
Token. No, perdón, saboté tu tema. Oye, no, sí, presten los controles con cuidado.
Ya, cambien de tema, ya me hartaron ya.
Token.
Y volviendo al tema de Luis Miguel, me acaba de llegar un... ¡No, ya!
¡Váyanse al diablo! Ya. ¡Al diablo! He dicho. ¡Ya!
No, no grites, Moncho, saturas el micrófono.
Disculpen ustedes, pero es que estoy... Eso se llama estar frustrado.
Y está todo rojo, Moncho. Ya no vamos a hablar
de eso. Eso se llama estar frustrado. Les voy a explicar por qué estoy frustrado. Luis Miguel me vale un pepino. O sea, me vale un pepino.
Bueno, los peores finales de los videojuegos.
Los peores finales de los videojuegos.
Gracias.
Dante's Inferno.
Dante's Inferno, bueno, de los nuevos, Dante's Inferno definitivamente es uno de los peores finales. Porque al final de cuentas, el chiste de un final...
perdón.
Sí, el punto de un final es tener esta conclusión épica que digas, después de todo el trabajo que le he metido al videojuego de horas jugada, pues espero que el final sea de las proporciones épicas de lo que fue el juego para decir, wow, acabé un juego, tengo así como algo en donde recaerme.
Ajá.
¿Y cuál es lo que pasa? Que generalmente un muy alto porcentaje de los videojuegos tienen muy malos finales. Entonces vamos a discutir cuáles son de los peores finales que a ti te han tocado en lo particular. Y a mí en lo particular.
Híjole, de los peores finales, es que también depende de la relación de, como dices, ¿no? De cuánto tiempo te tardas, ¿no?
Claro.
Porque puede ser un juego corto, que la historia pues, a lo mejor está emocionante, pero el final está así... Y a lo mejor no te molesta tanto, ¿no? Porque pues, no le invertiste mucho tiempo.
Sí.
Y bueno, de los clásicos, creo que el más famoso es Jurassic Park para Super NES.
Claro.
Que eran horas y horas de juego y creo que no tenía save point ni continuo. O sea, tenías que estar ahí 7 horas sentado o algo así. Y lo acabas y volaba un helicóptero. Y ya salió el fin.
También
creo
el
que ni fin le ponían.
También el de Bad Dudes era muy malo, Nintendo.
Ah, que el presidente les invitaba a la burger, ¿no?
¿Qué les decía? O sea, técnicamente sí te mandaban a la burger. O sea, técnicamente decían, oye, vamos por unas burgers.
Pero ese ya como que mejoró, ¿no? De, o sea, el tiempo le dio la razón al sí. gag que se les ocurrió programando. Que les dé una hamburguesa así, no más, jajaja, ¿en serio? Sí, ahora le vamos a meterlo. Ahora sí. No se va a enojar nadie.
¿Y qué pasó?
Los odiamos en ese entonces, pero ahorita ya les reconocimos que era un buen chiste.
La verdad, sí. Sí, lo que sí. Lo que sea de aquí.
Por ejemplo, ¿sabes qué final? No me gustó mucho el de Assassin's Creed 1.
No. Y a final de cuentas también el de Assassin's Creed 2, como que... Sí, el problema con los finales de transición de secuelas, ajá, es de que evidentemente tienen que dejar el final abierto.
Ajá, colgado, ¿no?
Colgado.
Ay, quiero saber qué va a haber en el 3.
Exactamente. Ejemplo, últimamente, pues obviamente... Bueno, toda la trilogía de Halo. Ajá. La que va a ser trilogía de Gears of War. De Gears of War.
Trilogía de Assassin's Creed.
Assassin's Creed, que te los dejan así como colgados.
¿Los qué?
Los de Fear. Los finales.
Ah, ok.
Sí, sí, porque luego. Digo, también esos ya normales, esos cuelgan de manera sí, normal.
Blue Ball. Blue Ball.
De manera normal. Pero el chiste es de que. El chiste de un buen final es que sea lo suficientemente creativo para, en dado caso que sea de transición, que no tengan que usar trucos como to be continued, tres puntos suspensivos, lo que va a pasar. O sea, de que dé una conclusión, de que digas. Valió la pena meterme en la campaña, terminarla, ver cómo acabó. Por ejemplo, nunca he tenido una queja con los finales de Final Fantasy por las proporciones épicas en lo que son. No de que sean 40 o no. Ajá, ojo. Claro. O sea, de que dices, ah, bueno, me eché un final de 40 minutos.
Ajá.
Metal Gear Solid, 40 minutos.
Ah, sí, no, y el de, creo que el de Metal Gear Solid, el último, el de... ¿Hay cosa bien?
Sons of Liberty.
Sons of Liberty.
Sí, ¿no? dura
que dura horror. Como dos horas, ¿no? El final.
Sí, pero es que el final cuando sale Big Boss y sale en la tumba. Y sí, ya no lo han acabado, lo siento. Pero acaban y de repente llega Big Boss viejo y Big Boss no está muerto. Entonces el cuerpo que estuviste buscando... ¡No! ¡Qué gran final! En ese yo lloré.
Ah, ¿tú lloraste?
Yo lloré. Es que soy demasiado fan de Metal Gear Solid. Aunque me hagas que no, Susi, soy muy fan de Metal Gear Solid.
No, sí, pero yo de Metal Gear nada más he jugado el primero. Ajá. Y me encanta ese juego, pero a mí esos finales mega extendidos, mega largos, mega complicados, mega jalados, mega con mensaje, no me gustan.
Ok, ahí te va. Pero
y me encanta ese juego, pero me choca que acabe como una película...
Estás jugando Assassin's Creed 2, ¿no?
Sobreelaborada.
Estás jugando Assassin's Creed 2.
Ya lo terminé.
Ya lo terminaste. Ok, ¿qué te pareció el final de Assassin's Creed 2? ¿Dio bien la transición o no? Porque me disculpo.
No, a mí no me... O sea, siento que acaba como una película del Señor de los Anillos. Que como te la cortan así. Y realmente no cierra como... Por lo menos la trama dentro del videojuego. O sea, no da igual y de la trama de la saga completa. Dentro del videojuego no cierra lo que pasa, la narrativa o lo que... Ajá, como los viajes que tenía este... ¿Cómo se llama el tipo?
Gulliver.
Desmond.
Ah. Que ves que de repente sueña que es Altair y así. En sí. Ningún momento resuelven eso en el juego. Lo deberían de resolver.
No, porque
es que estás comprando un juego completo. No una parte de un juegote. ¿Estás de acuerdo?
Ajá.
O sea, debería ser así como standalone, ¿no?
Ajá.
Y ya si te enteras que hay precuela y secuela, ya es otra bronca, ¿no?
Sí, pero... Ajá, yo creo que cada como parte de toda la saga debe cumplir como con su propia historia. O sea, que sea un episodio que tenga el ciclo completo de una trama.
Es que eso es el de Assassin's Creed 1, que estuvo horrible.
Totalmente, o sea,
terminabas el juego y no acababa en nada, ¿no? Y así, ¿qué?
No, bueno,
y cuando... compra el que va a salir después para que te enteres de, óyeme.
Bueno, y aún así, cuando acabas Assassin's Creed 2, te quedas de, ¿qué? O sea, si ¿sí te quedas con...?
¿Qué? Por ejemplo, un gran final es de Gears of War 1.
Sí.
O sea, termina el juego y ya... No, y pues van a seguir en la guerra y se la van a seguir partiendo, pero pues lo que te contamos aquí ya se acabó. Eso está bueno.
Sí, un excelente... Y yo insisto que el mejor final que yo he visto...
No está genial, pero está bueno.
Bueno, ya sé que estamos hablando de los primeros finales, pero nada más para ponerle la cereza al pastel y continuar con Token. El mejor final del mundo ever... Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Ever.
¡Ay, no!
¡Ever!
El final de Illusion of Gaia de Super Nintendo.
¡Ever!
Está impresionante.
Reviews. Token. Reseñas.
Y bueno, mientras que decidimos qué vamos a hacer con nuestras vidas, Creo que Monch Reseñador ya llegó. Ya llegó Monch Reseñador. Llegando. Llegó Monch Reseñador. Reseñador Monch Reseñador. Y nos va a reseñar Splinter Cell Conviction para Xbox 360 y BlackBerry. Y estoy abriendo la caja Splinter Cell y todavía trae instructivo.
Claro.
Ah, es que la próxima semana les... Digo, la próxima emisión les hablamos de los instructivos. ¿Qué pasa?
Muy bien. Splinter Cell Conviction, bueno, a final de cuentas ya les hemos traído muchos previos sobre Splinter Cell. Que sabemos que es la historia o la conclusión épica de la saga de Sam Fisher sobre su hija. El punto es, lo dividiremos como siempre en tres partes muy fáciles. La historia. La historia es que Sam Fisher ya no es parte de Tri-A Club.
Ajá.
Y en un...
Que es la agencia de los agentes secretos.
Exactamente.
Ya, del gobierno de Estados Unidos.
Exactamente.
Ya no está con ellos.
Ya no está con ellos. Okay. Que básicamente maneja toda la información y de seguridad de los Estados Unidos.
Ajá, es como la CIA de la CIA.
Ándale, supuestamente. Ajá. Los que en verdad tienen el poder, amigo.
Yeah.
Así es que él ya no es parte de Tri-A Club. Y en un intento desesperado por encontrar a su... Bueno, más bien que le dan información sobre su hija, ajá, que al parecer no está muerta, es como lo vuelven a meter en esta trama, que llega, obviamente, como es clásico de Tom Clancy, a términos de muy alta jerarquía de poder en los Estados Unidos, tintes políticos y, obviamente, cambios de poder abruptos y quién tiene la información y quién no tiene la información, lo cual para todos aquellos fanáticos de la serie les dará una conclusión más o menos congruente ahorita que hablamos de los finales. Y además, pues finaliza ahora sí la saga de Sam Fisher.
Ya acaba.
Ahora,
ya no más.
Ahora hablemos de los modos de juego. Hay tres modos de juego. Uh-huh. Está la historia cooperativa de dos personas, en la cual es un precuela a la historia que les acabo de contar. Entonces tú con un amigo se pueden conectar por Xbox Live, consola linkeada y demás, y jugar una campaña aproximadamente de 4 o 5 horas en cooperativo, uno como un agente ruso y el otro como un agente americano, pero que son amigos.
Ajá.
Y al final de esa parte de cooperativo, te enteras de muchísimas cosas que arrancan los eventos de la campaña de un solo jugador. Que a final de cuentas, el final de la campaña cooperativa está... Uf, o sea, la verdad, sí dices... Sí está muy bien escrito y dices... Tiene mucho sentido.
Ajá.
Es la parte de cooperativo. Pasamos a la parte de de un solo jugador. La campaña dura aproximadamente entre 5 o 6 horas. Tomas el rol de Sam Fisher. Y tienes, ahora sí, muchas nuevas accesorios a tu nivel. Aparte que tienes los típicos gadgets. Se juega como un juego de acción stealth en tercera persona. Es decir que todo lo verás desde una cámara, o sea, verás a Sam Fisher desde arriba.
Ajá.
Y el enfoque del juego es exactamente eso, ser como una pantera, ser como un depredador. No es un juego de acción per se, en el sentido de que saco una metralleta y mato a todos.
Sí, no, aquí el chiste es esconderte y no matar a nadie, ¿no?
Exactamente, o básicamente muy similar lo sentí en su sistema a Batman Arkham Asylum.
Uh-huh.
De que cada escenario es como un rompecabezas. Es decir... Tienes un cuarto de oficinas y tienes 6 malos. Entonces, ¿cómo le haces para eliminar a los 6 malos sin que los otros se den cuenta? Etcétera, etcétera, etcétera. Te cuelgas de las paredes, utilizas uno de tus gadgets, le disparas con el silenciador. O sea, hay muchas actividades. Básicamente no muchas actividades, pero muchas
opciones. ¿Cómo resolver salir de ahí, no? Te dan la misión y tú puedes tratar de hacerla como tú quieras.
Exactamente. Cosas muy, muy interesantes de este nuevo juego es el nuevo sistema de física. Puedes dispararle a cualquiera de los focos que hay para esconderte.
Ay, qué divertido es eso.
No, ¿lo estoy diciendo en serio?
No, sí, de veras. Sí. A mí es que te obsesiona dejar todos los focos rotos.
Ah, totalmente. Es que me
faltó uno en ese pasillo.
Y también el sistema de cámaras y arte está muy divertido porque obviamente cuando nadie te puede ver es en blanco y negro. O sea, todo el juego se manifiesta en blanco y negro.
Está bueno.
Pero cuando alguien ya te puede ver, estás en todo el color, entonces siempre buscas por estar en el blanco y negro.
Uh-huh.
Luego, modos nuevos. También está el modo de ejecución. El modo de ejecución es con un arma. Si haces una muerte cuerpo a cuerpo, o sea, de que se le acercas por atrás y le rompes el cuello, te da el modo de ejecución, lo cual sirve para... que tú apuntes a los enemigos. Supongamos que tengo tres enemigos allá y no me han visto.
Uh-huh.
Los selecciono y aprieto una secuencia de botones. Entonces los matará así uno a uno y en secuencias espectaculares, así como muy cinemáticas.
Ah, ok.
Y lo cual es muy importante en el gameplay para hacer combos. ¿A qué voy con esto? Supongamos que tú estás colgándote de la pared y hay cuatro malos. Entonces tú seleccionas a los cuatro malos y a uno lo seleccionas automáticamente de que caigas desde arriba y lo mates automáticamente. Entonces, caes, lo matas, se te abre la ejecución, aprietas el botón de ejecución y haces como el combo completo. Entonces, le da al jugador muchas opciones de cómo quiere atacar unos, cómo quiere atacar cada uno de los problemas. Porque, a final de cuentas, puede ser ya, como les comenté, una pantera depredadora de que nadie te vea. O puede simplemente tirar así, hacer un ruido y que vengan todos y que eso. Aunque el juego, pues, te penaliza si no lo haces de esa manera.
Claro.
Ahora, y la parte de multijugador, Splinter Cell es conocido por su modo de multijugador. Entonces tienes los modos de espías contra terroristas.
Buenísimo.
Etcétera, etcétera. Y la verdad yo creo que es un paquete muy completo por el precio.
Sí, es que son como dos juegos en uno. Y bueno, ahora tres porque el cooperativo ya tiene más sentido.
Exactamente. No, y aparte es una historia que se debe jugar por la precuela. La verdad sí vale mucho la pena. Sí, entonces sí, yo la verdad sí lo recomendé. Obviamente la parte mala, el Unreal Engine que utilizan, los NPCs o los Non-Playable Characters no se ven tan bien rendereados. Uh-huh. Lo cual para un juego que se tardó tanto en desarrollar, dices, chale, o sea...
Le faltó.
Es
que tiene muchos elementos también.
Y aún así un poco también, a la hora del control, no están no responden también a veces.
Ah, ok, como que medio falla. Entonces,
bueno, esos son los buenos y los malos. Yo sí lo recomiendo mucho para todos los fanáticos de la serie. Si se quieren echar la campaña únicamente, o sea, solo quieren saber lo que pasa con la historia, no les interesa ni el cooperativo ni eso, puede aguantar una renta. Si no, yo se lo recomiendo porque sí es muy buen paquete de
compra. Por el cooperativo vale mucho la pena conservarlo, ¿eh?
Sí.
Es un muy buen juego. Y aparte, también incluye el VIP beta. Ah. El acceso VIP, ¿no? Para el Ghost Recon Future Soldier.
Exactamente, que de hecho te tienes que conectar al servidor de Uplay, de Ubisoft. Uh-huh. Que también ya estaba incluido en títulos como Assassin's Creed 2. Uh-huh. Que tienes tu cuenta, es como otro gamer tag, otra gamer, pero en los servidores de Ubisoft.
Sí.
Donde además de que puedes desbloquear cosas como armas de multijugador o armaduras especiales en el caso de Assassin's Creed 2, te permite tener acceso al beta de el nuevo Ghost Recon.
Perfecto. ¿Cuántos tokens de token?
Ah. 4.5 de 5. Ajá. La verdad sí es un juego que vale mucho la pena. Es exclusivo de 360. Se vende en versión normal y en versión de colección, que ha tenido muchos problemas porque viene con un USB que todos han salido defectuosos y que pueden bajar el contenido. Si compraron esa versión, aparte de contactarse con Ubisoft para que les reemplace la USB, pueden bajar todo el contenido como el making of y todo eso que venía dentro del USB de la página oficial de Ubisoft.
Ah, bueno.
Pero ahí no acaban las reseñas.
Oh, hay otra.
La gente de Gameloft nos hizo el favor de mandarnos su título de Splinter Cell Conviction, porque Ubisoft y Gameloft tienen una relación ya muy estrecha.
Histórica.
Pues histórica, pues estrecha, como lo quieras llamar. O sea, de que muchos juegos de Ubisoft
locochón
tienen la licencia que para celulares. Uh-huh. Lo cual es el complemento perfecto para aquellos fanáticos de Splinter Cell Conviction. Porque, a final de cuentas, si es un juego simple, es un juego de Java. Es un juego donde controlas a Sam Fisher de manera lineal. Tienes, evidentemente, características del juego en el sentido de cosas que hay presentes en los dos juegos, pero no se manejan igual. O sea, no esperen un juego de tercera dimensión, etcétera, etcétera, sino es un juego de plataforma donde pues vas pasando los niveles. El chiste es que no te, evidentemente, que no te cachen, que no te vean, y obviamente hacer las técnicas de ejecución, tener tus armas. Y a final de cuentas está para cualquier teléfono disponible que tenga aplicaciones de Java o que pueda correr Java. Está aproximadamente en, bueno, más o menos como en 30, 50 pesos, dependiendo del juego de celular y del proveedor. Lo pueden buscar directamente en la página de Gameloft Latinoamérica. Uh-huh. Lo pueden mandar un mensaje, se lo regresan.
Ahí está la liga, está la liga.
Y ya pueden descargar. Y si no, en la página de Ideas Telcel o depende de su operador de radio móvil. Sí, celular.
Ese. Bueno, pues un buen complemento para Splinter Cell Conviction, que también va a salir para PC. Ahorita está.
También va a salir para PlayStation 3, porque Ubisoft siempre lo hace. Solo que ahorita nomás lo lanzaron en Xbox.
Yo no sé, tengo mis dudas, pero por ahora ya está a la venta para Xbox 360.
MIDI. I knew this moment would come. Música en Token.
I won't stand in your
Bueno, ya que aquí en Token nos encanta hacerlos felices, les tenemos una recomendación de Iván Rivera, que nos pidió, por favor, que ya que el día de hoy toca Muse en la Ciudad de México, pusiéramos una canción de ellos, y están escuchando Stockholm Syndrome. La canción fue incluida en títulos como Guitar Hero y Rock Band, de Guitar Hero 3 y Rock Band, dependiendo, obviamente, en cada uno en diferentes temas, en diferentes juegos, pero aún así, los que vean el concierto y estén escuchando Token, que se la pasen muy bien. Y les recordamos que Stockholm Syndrome salió en el álbum Absolution del año 2003, y esto es música en Token. Amigos de Token, nos encontramos en las oficinas de Electronic Arts en el lanzamiento o en el previo de FIFA World Cup South Africa 2010. Nos encontramos con Simon Humble, Executive Producer de toda la serie de FIFA.
Simon, ¿cómo estás? Bienvenido a Token.
Muy bien, gracias, Monchi. ¿Tú cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Cómo haces un juego alrededor de un gran evento como es el Mundial de Fútbol de Sudáfrica? Y hacer hasta un énfasis en los detalles como los estadios, la fanaticada, las selecciones, etc.
Creo que simplemente tienes que hacer un juego bastante grande, equiparable a la Copa del Mundo. Y es justo lo que hicimos, añadimos a los 199 equipos reales inscritos a la FIFA, y si este equipo puede llegar a la Copa del Mundo, puedes tomar el control de este para tratar de conquistar la Copa. Añadimos más de 100 mejoras al gameplay, como el tiro de penales, el cambio de tácticas si juegas de visitante o de local, inclusive la altitud, que altera el desempeño de un jugador si se cansa más rápido, siempre y cuando sean de países que no tengan una altura elevada, y la física del balón, ya que se comporta diferente en cada altura. En Colombia o Ecuador, por ejemplo, vuela muchísimo más fácil y en una trayectoria más derecha. Y luego tratar de hacerle justicia a cómo se ve y se siente Sudáfrica y de cómo será la Copa del Mundo. Añadimos nuevos focos de luz para mejorar la iluminación y evidentemente hay factores para mejorar el ambiente. Tomas del público, efectos especiales como el confeti, realmente mostrando el espíritu del mundial. Algunas veces está feliz el público, en otras ocasiones no tanto, y si pones todo esto junto, se siente muy diferente a lo que sería FIFA 10, como se ve y como se siente. En términos de la presentación, el ambiente y el sistema de juego.
En esta ocasión presentan dos modos en línea: Battle of the Nations y World Cup Online. ¿Cuál fue la inspiración para estos modos de juego? Ya que FIFA 10, el factor multijugador es muy importante.
Para este juego queríamos desesperadamente poner la Copa del Mundo en línea. Antes teníamos rondas de eliminación directa en otros FIFAs, pero nunca teníamos la eliminación, ni grupos, ni nada de eso. Uno de nuestros mayores retos era saber cómo podíamos hacer un torneo de 32 equipos en línea, que la gente pueda jugarlo de manera continua, que siempre hay un oponente listo para ellos, no tener que buscar a 31 oponentes simultáneos, porque eso simplemente no funciona. Alguien tiene que ir al peluquero, alguien tiene que hacer su tarea, hay quien trabaja, así que eso nunca termina. Entonces es encontrar a alguien que esté a tu mismo nivel, te conectamos con él y empieza el torneo. Entonces tu juego número 7 es tu último juego y siempre encontrarás a alguien que está en el mismo momento del torneo, y mientras más juegues vas ganando puntos para el equipo que has decidido representar en el juego. Al inicio del juego se te preguntará tu preferencia, así que para ustedes probablemente será México, y todo lo que se haga en el juego se irá acumulando en total de puntos para los jugadores mexicanos. Así que puedes jugar como Bolivia, Brasil, hasta con Mongolia. Mientras el equipo sea más débil, haces más puntos para México y ese total aparece en las tablas de posiciones mundiales. The weaker the team you choose, the more points you get for Mexico, and that is reflected in Mexico's standing in the national leaderboard. Token.
Sí.
Ajá, no, pues está bien claro. Está
FIFA World Cup viene, pues ya está a la venta.
No, pero sí está bueno.
Está bueno, ¿no?
Sí, se ve bastante bueno. No, y colorido, fíjate.
No, pero aparte lo de Battle of the Nations, eso sí está interesante. O sea, cuantos más matches juegas en línea. ¡Ay! Pero mientras más juegues en línea, pues más puntos le das a México.
Entonces, al final de cuentas, México puede ser el número uno en Battle of the Nations virtual y ser los gamers más empedernidos.
Ajá, sí, puede ser, puede ser.
Digo, aparte lo interesante de que digo, el algoritmo de programación de que siempre vas a tener un match libre, eso yo creo que es lo más importante.
Ajá, eso, ¿sabes qué? Como que eso es como la sensación de cuando votaron por las 7 nuevas maravillas del mundo.
Ajá.
Algo así. Entonces yo creo que sí va a haber mucha gente que...
Susi, ¿a ti te gusta el fútbol?
Sí. ¿A quién le vas?
Al Manchester United.
No, pero en México.
De, así de las Chivas.
Al Pumas.
Y en el Mundial. Además de México, obviamente.
Yo siempre le voy a Alemania.
Ok.
Sí, pero...
¿Jugarías FIFA World Cup?
Sí, Jai.
Sí, juego.
¿Sí? ¿Y te gusta FIFA?
Sí, soy muy mala.
Gracias.
Gracias.
Gracias. Sin más por el momento, hacemos una pausa.
I find it very nostalgic.
Soporte token.
¡No, Magadán! ¡Guácala de pollo!
Y en inglés es fuchi de chicken.
¡Fuchi de chicken!
¡Órale!
¿Qué pasa, Monch? Vamos a mandar al diablo a un par de seres humanos.
Yo debo decir, yo quiero mandar al diablo a Pontón porque nos mandó al diablo él. Entonces, ¡vete al diablo, Pontón! Ya lo hice.
Eso. Y empezando con tanta enjundia, antes de seguir, les recordamos que nos manden twitters a twitter.com/soporterudo, como suena todo pegado.
Ajá.
Para que pues, los mandemos pues, gratis al diablo, ¿no?
Es más, ni pelamos el Twitter. Oficialmente están mandados al diablo.
Ajá, sí, ya. De entrada no nos importa.
Sí.
Pero mira, el primero de la lista aquí meto la mano en la tómbola.
Ajá.
Y sale Chemar 7. ¿Cómo ves el avance de Gears 3? ¿Te gustó? ¡Vete al diablo!
Aparte quiero hacer una acotación.
Ajá.
Pone Soporte Rudo. Soporte Rudo no existe, no es una persona. A él no le va a gustar el avance de Gears 3 porque él no es una persona, es una sección de un podcast.
Sí, ve y pregúntale a la sección amarilla. Ándale, a ti que te gusta.
¿Puedes mandar al diablo a alguien,
Susana? ¿A quien tú quieras?
¿A quién? ¿Por qué?
¿De aquí?
Chema, tú tienes mucho odio.
Sí.
Puedes decirlo.
Mucha capacidad de odiar.
¿A quién odiamos?
HMAG 7.
HMAG 7.
Lo odia. Sí.
Mándalo a ver, manda el que sigue al Aztec
Gama. Diablo.
Vete al diablo, HMAG 7.
Eso. HMAG 7.
Vámonos.
Aparte es como el Che Massive Action Game 7.
Pero tiene una H.
No me importa.
Saludos, Judocas.
Yudokas.
Judocas.
Ah, ese
no
es
encuentro
otro,
ni
es
un
otro.
Solo Pokémon Shiny. ¿Cómo diablos le hago?
Me vale Aztec goma. Gama. Me vale
¿Quién
goma.
Esas cursilerías.
Muchísima gente. Pues le mando un mensaje. Le mando un mensaje a Saucedo que seguro está ahorita feliz con su Pokémon y todo.
Mi hermana jugaba Pokémon cuando tenía 10 años.
Cuando tenía 10 años. Es una pequeña gran diferencia.
Sí, pero.
Pantoja Jazz. Dedencio. Estabas bien en tus tiempos de Nintendo Manía y EGM. Yo soy Pantoja, güey. Te amo, güey. Y a ti, igual Monch.
¡Iu!
Pontón, ¿me haces el favor?
Ya, no estés ching. Ya, no estés ching.
Está muy bien. Pues eso fue todo en la edición de Token el día de hoy. Quiero agradecerle de antemano a Susi. Susi Reyn, gracias por acompañarnos, Susi.
Gracias por invitarme, Monch.
Susi, sabes que es de tu podcast hoy, mañana y siempre. Hoy, mañana y siempre.
Ajá.
Y Tencho, como siempre, recordamos antes que nada de despedirnos.
Nos despedimos de esta emisión, que también estuvo Pon.
Si nos pueden mandar, si quieren mandarnos mails, como siempre, quejas, sugerencias, todo eso.
Claro. A token@matuk.com y twitter.com/tokenpodcast. Monch.
Dencho, como siempre, ha sido un verdadero placer. Ya te puedes llevar tu faceplate y tu Splinter Cell, por
gracias.
Favor.
Gracias. Yeah, final Splinter. Adiós.
Una cosa muy importante que se nos olvidaba.
Claro, claro.
Esperen, paren las.
Paren
las prensas. El 29 de abril. Vamos a jugar Densho, Monch y yo Modern Warfare 2 en Xbox Live. Entonces agreguen nuestros gamer tags. Uh-huh. El mío es Japontón.
Seguidito.
Densho.
Irish espacio Monk 3.
Si les quedó duda, se pueden meter a Xbox Live, bueno, a su interfaz Xbox. Va a haber un banner ahí grandote que diga juega con los conductores de Token Podcast.
¡Woo!
el 29 de abril, que es jueves, a partir de las 8 de la noche, van a agregar nuestros gamer tags, que ahí van a estar escritos, uh-huh, y van a poder jugar con nosotros. Vamos a echar la, el Modern War, el Domination.
Echar la bala.
Domination.
Echar la bala. Echar la bala.
Susi también va a estar.
Susi también va a
yo
estar.
Yo también, sí.
Pero te tengo que entrenar.
Ajá.
Te voy a entrenar. You're gonna be a lean killing machine.
¿Por qué? ¿Qué tal jugó Halo Reach, eh?
Pero eso no... Bien, ¿eh? Al rato hablamos.